Muy bien, buenos días a todos. Quiero comunicarles que Dios, nuestro Señor, ha estado abriendo cada día más puertas en el ministerio, los ministerios que estamos llevando a cabo, misiones, en los anexos de rehabilitación de adicciones. Estamos yendo un grupo de hermanos de aquí de la congregación a 5 y ahora se está abriendo la puerta en un sexto y no nos damos abasto. Entonces, mi solicitud para ustedes es que se involucren. Si tú has estado orando por oportunidades para llevar el evangelio, si tú tienes una carga por llevar el evangelio, pudiera ser que Dios te quisiera ahí con nosotros. Imagínense la cantidad de personas que se requieren para ir a 6 centros de adicciones cada semana. En uno de ellos estamos yendo 3 veces a la semana, en otro de ellos 2 veces a la semana y por el estilo, ¿sí? Entonces quiero que lo consideren. Sobre todo necesitamos apoyo de los varones, es donde más necesitamos apoyo. Las mujeres nos pueden ayudar también, pero sobre todo necesitamos varones, ¿sí? Entonces, considéralo, ponlo en oración. Hay una enorme necesidad en todos lados, específicamente en ese lugar. Te puedes imaginar la enorme necesidad, no solo de salvación, sino de vidas transformadas, ¿sí? Y Dios nos está abriendo puertas, o sea, es impresionante que uno y otro y otro y otro. Entonces, si nos apoyan, si nos ayudan, si se integran al equipo, pudiera ser que comenzáramos pronto entonces con este sexto anexo, ¿sí? Yo quiero pedirle a Enrique Aguiñaga que se, por favor, párate, Enrique. Enrique es quien nos está haciendo favor de coordinar estos ministerios en los anexos. Entonces, si tú puedes, si quieres apoyarnos, dirígete con Enrique para que él te explique las necesidades que hay, los horarios, los lugares, y tú puedas quedar con él para unirte. Gracias, Enrique. Bien, si me hacen favor de poner de nuevo el reloj en ceros, porque cada minuto para mí es valioso y siempre el tiempo parece que es mi enemigo. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. Y este es el título de lo que vamos a estudiar hoy. Mi esposa se fue al retiro, como varias de las esposas de algunos de ustedes, y ella se fue desde el jueves. Dios la ha llamado a ser organizadora de ese evento cada año, y entonces se va un día antes para empezar a organizar las cosas allá. Algunas hermanas la acompañaron desde acá también para apoyar, gracias a Dios por ellas. ¿Y por qué lo menciono? Porque me quedé solito. Mi hijo Santiago está en República Dominicana. Dios le ayude y le bendiga y le guíe allá, está trabajando y haciendo algunas cosas importantes. Entonces me quedé solito. Me quedé solito desde el jueves y Dios ha usado este tiempo. Fue un mini retiro para mí, sí, ahí en mi propio hogar, pero sin mi hijo Santiago, sin mi esposa Margarita, así que ya se pueden imaginar, y si no traten de hacerlo, cómo Dios perdón, cómo Dios ay, perdónenme, tal vez soy muy emocional y la palabra de Dios me mueve mucho. Quisiera que me moviera más a lo que hoy vamos a ver, a ser más obediente, porque la exhortación es tremenda. Entonces, yo solito ahí con Dios, leyendo la palabra, estudiando el pasaje, hincándome en oración, postrándome en oración, levantándome, caminando, volviendo a leer, volviendo a escribir un poco más. Para mí es un reto siempre preparar un mensaje de la Escritura. Es un reto siempre, siempre. Y el proceso, yo se los he explicado a algunos de ustedes, no es como ponerte a hacer sumas o restas, ¿no? En donde tengo que hacer esto, pac, 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 operaciones matemáticas. Tienes que ir a la palabra y orar y leer y volver a leer, y Dios te impacta y te derriba. Y te levanta. Y escribes un poco más y te vuelves a hincar a orar. Y oras por la congregación, oras por tus hermanos que van a escuchar esto mismo. Donde Dios te mete como primero a ti que estás preparando esta lección en, no sé, como en la cámara hiperbárica bíblica. ¿Han oído la cámara hiperbárica donde la presión de la atmósfera la aumentan para ciertos? Bueno, hagan de cuenta que Dios mete al que está preparando la enseñanza en una cámara hiperbárica bíblica, o sea, ¿no? Y es muy fuerte, porque Dios habla, porque Dios está vivo, porque Dios es muy directo, porque Dios te sacude, te derriba, te levanta. Y lo mismo que estoy yo experimentando en esos tiempos de preparación, quisiera que lo experimentaras tú cuando oyes lo que Dios me ha dicho a mí por su palabra, ¿sí? Entonces, ese es el gran reto. O sea, uno de mis grandes retos y lo que me mueve también a hincarme en oración en el proceso de preparación es decir, Dios, toca el corazón de tu pueblo, toca el corazón de mis hermanos en la iglesia. Así como me estás mostrando cosas y estás tocando mi corazón, toca el corazón de ellos. ¿De qué serviría que yo invirtiera todo ese tiempo y Dios me hablara y Dios no te hablara a ti? Yo no soy la iglesia, somos la iglesia. Somos juntos un cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, estoy tratando de transmitirte el reto que es para mí, para cada maestro y predicador, cuando somos enfrentados con la palabra y tenemos la enorme responsabilidad de llevar ese mismo mensaje con esa profundidad a cada uno de los que están aquí y aún a los que están escuchando por internet. Entonces, pues le puse así, derribado por Dios para salvación y nueva vida. Y ustedes, los que conocen este pasaje, saben a qué se refiere, y si no lo conocen también, ahorita van a entender a qué se refiere. Entonces, Hechos 9, capítulo 9, versículos 1 al 9, lo que vamos a estudiar hoy. El lema, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión, ¿verdad? Como un pueblo. Ok, entonces, hemos estado estudiando esta carta hasta este capítulo. Y en los capítulos anteriores vimos a Esteban, uno de estos siervos, diácono es la palabra, perdónenme, va a quedar grabado hasta en el audio y en el internet. Entonces, uno de estos diáconos, porque diácono es la palabra servidor. Bueno, él no solo servía a las mesas, sino que ha empezado a predicar el evangelio y algunos judíos helenistas, es decir, de fuera de Jerusalén, de fuera de Israel, se enganchan con él en una discusión, ¿verdad? Y vimos cómo levantaron acusaciones falsas contra él, diciendo que él estaba hablando en contra de Moisés, en contra del templo, en contra de la ley. Y Esteban entonces se enfrenta a estos líderes religiosos hipócritas que lo están acusando falsamente y los confronta fuertemente con la palabra de Dios, con las verdades de Dios, y les da un largo discurso tomando del Antiguo Testamento la larga historia del pueblo de Israel, y finalmente los exhorta porque han sido duros de cerviz, incrédulos, se han resistido al Espíritu Santo continuamente y ellos no soportaron más, tomaron piedras, lo empujaron afuera y mientras lo apedreaban, Esteban voltea a ver el cielo y ve el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios. Y él ora por sus enemigos y entrega su espíritu. El testimonio de Esteban fue poderoso y bello, muy hermoso. Y Saulo de Tarso lo vio todo. Él estaba allí apoyando a los que ejecutaban a Esteban. Él era uno de los líderes, si no es que el líder judío, helénico también, de Tarso, igual que Esteban, de fuera de Israel, y la discusión era con los judíos helénicos, así que es muy posible que Saulo estaba ahí precisamente como líder. Entonces se desata una fuerte persecución, Saulo comienza a asolar a la iglesia, entrando, dice, casa por casa, arrestando a hombres y a mujeres y metiéndolos en la cárcel. Permítanme tantito, déjenme poner algo acá, porque me está deslumbrando justo esta luz que está aquí encima. Ya, un poco mejor. Ok, y los mete en la cárcel con un celo, con una intensidad que tú puedes leer ahí en la escritura y la puedes imaginar. Muchos perseguidos salen de Jerusalén, pero no solamente salvan sus vidas al salir huyendo, sino que aprovechan bien el tiempo porque van por todas partes, dice el pasaje, anunciando el Evangelio. Qué precioso, ¿no? Anunciando el Evangelio por todas partes y todo esto bajo la poderosa y soberana mano de Dios en todo, quien guiaba cada circunstancia, cada detalle, convirtiendo a cada persona por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra en cada corazón. Dios entonces guía a otro diácono, Felipe, no el apóstol, sino Felipe el servidor. Y el Espíritu Santo le indica qué hacer. Felipe también sale de Jerusalén, va a Samaria y en Samaria comienza a predicar el Evangelio, hace señales portentosas por medio del Espíritu Santo y muchísima gente se convierte y es bautizada. Y luego, con la ayuda, el apoyo de Juan y Pedro, los apóstoles, muchos de ellos reciben el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo le dice a Felipe, levántate y ve por un camino determinado. Y Felipe, como veíamos con Adrián el domingo pasado, se levanta. No solo escucha la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo, se levanta y lo hace. Y va por ese camino en donde soberanamente, Dios controlando todo, lleva a un eunuco, funcionario importante de la reina Candace, que gobernaba en Etiopía, y este eunuco va leyendo un rollo con el pasaje de Isaías 53, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, júntate a ese carro. Ven a Dios actuando soberana, poderosamente, la providencia de Dios que ata circunstancias, personas, eventos, como Él quiere, para lograr lo que Él quiere. Y entonces Felipe se acerca a este carro, ve lo que está leyendo el eunuco y le pregunta si lo entiende. Y el eunuco le dice, ¿cómo podré si alguien no me lo explica? Y entonces Felipe le explica a partir de ese pasaje, ¿quién es Jesús? ¿De quién está hablando ese pasaje? y le predica el evangelio y el eunuco se convierte. Felipe lo bautiza y luego Dios toma a Felipe, lo arrebata de ahí, lo hace desaparecer de ahí, pero dice el pasaje que este eunuco siguió gozoso su camino. Yo no sé, impactado tremendamente, ¿no? Por el evangelio, por el pasaje, por la desaparición de Felipe, pero él iba gozoso porque ahora entendía y creía y era salvo. Ustedes pueden imaginarlo, ¿no? Y solo Dios sabe cuántos más etíopes escucharon el evangelio por boca de este funcionario importante de Etiopía y cuántos se convirtieron al Señor por él. Así que otra cosa que es impresionante pensar es cómo mientras Saulo de Tarso, porque esto es en paralelo, mientras Saulo de Tarso está con todo su celo, con todas sus fuerzas, por todos los medios que él puede, tratando de detener a este camino, esta fe, Dios está soberanamente, poderosamente extendiendo esa fe hacia Etiopía. Saulo de Tarso, si lo hubiera sabido, yo creo que hubiera caído antes de lo que cayó en el pasaje. Dios está extendiendo la fe cristiana. Dios hace los milagros, Dios hace el trabajo, Dios toca los corazones. ¡Qué impresión! Bueno, entonces, vamos a leer el pasaje. Voy a leer, son los versículos 1 al 9. Los vamos a leer y ahorita vamos desglosándolos parte por parte. Dice entonces, Hechos 9, versículo 1 en adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar. Señor, tu palabra es demasiado importante para ignorarla. Tu palabra es demasiado importante para escucharla y no hacer nada. Ayúdanos. Ayúdanos con la gracia y el poder de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros esta mañana. Igual que estás ayudando a las mujeres que han ido al retiro, y les estás hablando a sus corazones. Habla a nuestros corazones, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el siglo XVIII vivieron en Inglaterra 2 hombres cuyos nombres eran Thomas Lord Lyttelton y Gilbert West. Ellos no eran creyentes, de hecho eran muy incrédulos. Ambos eran abogados, siglo XVIII, muy inteligentes y pensaban que tenían muy buenas razones para rechazar el cristianismo. Un día en una conversación uno de ellos dijo: el cristianismo está parado sobre bases muy inestables. Solo hay 2 cosas que lo fundamentan: la supuesta resurrección de Jesucristo y la supuesta conversión de Saulo de Tarso. Si podemos mostrar que esas historias son falsas, lo cual debe ser bastante sencillo, el cristianismo se derrumbará como una casa hecha de naipes, de tarjetitas, ¿verdad? De cartas. Gilbert West dijo: está bien, yo escribiré un libro sobre la supuesta resurrección de Cristo para demostrar que es falsa. Lord Lyttelton dijo: si tú escribes un libro sobre la resurrección, yo escribiré un libro sobre la supuesta aparición de Jesús al apóstol Pablo. Tú demuestra por qué no es posible que Jesús se levantara de los muertos, y yo demostraré que el apóstol Pablo no pudo haberse convertido, como la Biblia dice que lo hizo, por una voz del cielo en el camino a Damasco. Así que se fueron a escribir sus libros. Un tiempo después se encontraron de nuevo y uno de ellos dijo al otro: me temo que tengo que hacerte una confesión. He estado investigando la evidencia que hay sobre esta historia y he comenzado a pensar que después de todo sí tiene bases sólidas que la apoyan. El otro le dijo: lo mismo me está pasando a mí. Pero sigamos investigando estas historias y veamos a qué llegamos. Esto es cierto, lo corroboré, ¿sí? Al final, después de toda su investigación y de haber escrito sus libros, cada uno llegó a una conclusión totalmente opuesta a donde había partido al iniciar su investigación. Gilbert West escribió La Resurrección de Jesucristo, argumentando que era un hecho histórico. Y Lord Lyttelton había escrito La Conversión de San Pablo. Tú puedes adquirir el libro en Amazon. Ahí está, de los dos. ¿Sabes una cosa? Antes de rechazar, debes investigar. Investigar en serio y profundamente. Porque muchos, muchos han rechazado sin siquiera investigar. Investigar bien, a fondo. Lo que me ha sucedido a mí después de 40 años de estudiar la Biblia e investigar una y otra vez muchos temas relacionados con su historicidad, su apoyo textual, documental, los hallazgos arqueológicos, hasta filosóficos y científicos, es que mientras más leo y más investigo y más lo pienso, más seguro estoy de que la resurrección de Cristo es verdadera. Y la conversión de Saulo fue tal y como lo dice la palabra de Dios. Pero Saulo, antes de su encuentro con Jesús, había llegado a una conclusión equivocada sin haber investigado lo suficiente. Seguro. Seguramente él, como muchos otros judíos, habían escuchado la mentira propagada por los soldados y los sacerdotes judíos, ¿lo recuerdan?, de que los discípulos de Jesús habían venido esa noche y habían robado el cuerpo. Los sacerdotes judíos tuvieron que darles una mordida a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos habían venido a robar el cuerpo. Pero esto se extendió. Y seguramente Saulo se creyó esa mentira sin investigar más. Entonces la mayoría de los judíos pensaban un montón de cosas acerca de Jesús y acerca de la resurrección que no eran ciertas y no las habían investigado. Saulo llegó a ver esta fe. Fíjense cómo después lo describe el mismo Tértulo. Si ustedes siguen leyendo Hechos de los Apóstoles, este Tértulo judío se enfrenta con Pablo junto con los fariseos y saduceos en contra de Pablo, y veían esta fe como una plaga y como una secta maligna. Así lo veía Pablo. Tenemos que tratar de entender por qué Pablo reacciona como reacciona, además de que podemos percibir que Pablo era un hombre intenso, celoso, lo dice él, ¿verdad? Imagínense todo lo que pasaba por la mente de Pablo. Estos son unos herejes. Mentirosos, robaron el cuerpo, extendieron la falsa noticia de que Jesús resucitó, están engañando a mi pueblo judío, al pueblo de Dios. Y su celo y su enojo y su indignación iba creciendo. ¿Lo puedes imaginar? ¿Te puedes identificar hasta cierto punto con él? Él estuvo ahí entonces cuando estos judíos helénicos acusaron a Esteban diciendo, este hombre ha hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Y Pablo estaba ahí. Y él escuchó esas acusaciones y las creyó. Saulo creyó esas acusaciones sin investigar. Se había dejado llevar por su celo religioso, muy parecido a lo que Pablo mismo dice tiempo después en Romanos 10, hablando de su pueblo, los judíos, que no habían creído. Vean lo que dice en Romanos capítulo 10, Pablo. Hermanos, es capítulo 10, versículos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces Pablo dice, yo entiendo por qué mis hermanos en la carne y mis hermanos de religión, los judíos, tienen celo y no creen todavía, pero no es conforme a conocimiento. Su celo es ignorante. Su celo es un celo con el cual ha vivido y ahora se ha levantado en contra del cristianismo, pero sin investigar, sin conocimiento, ¿lo ven? Lo mismo le había pasado a Pablo. Y yo digo, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Un celo porque llegamos a una conclusión y ahora alguien viene y te dice que es diferente. Y no vas a investigar. Primero vas a decir, no es cierto. Primero vas a decir, no es lo que yo aprendí. No es la conclusión a la que yo llegué. No es cierto. Antes de investigar, ¿cierto o no? ¿A cuántos nos ha pasado eso mismo? Pues le pasó a Pablo. Así que Saulo era tremendamente celoso de Dios, pero no conforme a un buen conocimiento de la verdad, de los hechos y de la realidad. Ese era el problema. ¿Qué sabemos de Saulo de Tarso? Bueno, vean cómo Saulo mismo, Pablo, más adelante, habla de él mismo. Él nos explica, él nos dice quién es, de dónde salió, en dónde creció, etc. Dice en Hechos 22, 3. Es Pablo el que está diciendo esto. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, o sea, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Luego escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era un verdadero judío, temeroso de Dios, cumplidor de la ley, hasta donde podía él, honesto en cuanto a la ley, tratando de cumplir todas las exigencias de la ley de Moisés, como un fariseo. Y luego vean cómo Pablo explica lo que él había creído. Vean lo que dice en Hechos capítulo 26. De hecho, si se fijan lo que estoy citando y recuerdan el libro de Hechos, el testimonio de conversión de Saulo de Tarso es tan impactante, tan importante, que es narrado en Hechos 3 veces con detalle. Aquí en el capítulo 9 donde sucedió, y luego Pablo lo relata en el capítulo 22, y luego Pablo lo vuelve a relatar en el capítulo 26 por pluma de Lucas, escritor del libro de Hechos, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 26, vean lo que Pablo dice, 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. estaba determinado a prender a los cristianos donde estuvieran, a ir a otras ciudades para arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Ese era su celo, su fuerza, su energía, su convicción. Él sabía lo que los seguidores de este camino predicaban. Él lo sabía. Él era un teólogo del Antiguo Testamento, fariseo, entrenado en el Antiguo Testamento. Y por supuesto que sabía lo que los que de este camino estaban enseñando y predicando. Que Jesús de Nazaret era el camino, la verdad y la vida. Que en él había perdón. Que él había venido a morir por los pecados de la humanidad, que él había resucitado, que solo en él había salvación, que Cristo, Jesús de Nazaret, era Cristo y era Señor. Él sabía lo que predicaban los cristianos. Saulo, entonces, estuvo allí cuando ejecutaron a Esteban. No sabemos cuánto de ese testimonio de Esteban le impactó. No lo sabemos. Hermanos, no se puede saber. Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia piensan que el testimonio de Esteban cuando murió fue contundente en la vida de Pablo. Y es posible que sí. La Biblia dice que nosotros como creyentes, dice que somos como luminares, que no escondamos la luz debajo de un buró, sino que la despleguemos, que vean nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios. Lo dice. Si tú como cristiano vives para Dios y tienes un testimonio como el de Esteban, seguramente va a impactar en la vida de otros para salvación. ¿Sí? Pero no sabemos cuánto impactó, porque también otra cosa que vemos es la soberana forma como Dios salvó a Pablo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más de eso. Entonces, es posible que Saulo de Tarso, al ver a Esteban, era evidente que Esteban era un hombre sabio, un hombre conocedor de la palabra. Saulo lo había escuchado en toda ese mensaje que dio Esteban y había escuchado cómo sabía las escrituras, igual que el mismo Pablo lo sabía, ¿sí? Escribe James Montgomery Boyce, escuchen. Yo creo que Saulo debió haber sido impresionado por las palabras finales de Esteban. Mientras Esteban moría, él miró al cielo y dijo: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». ¿Podría Esteban haber mentido en ese momento, en esas circunstancias? Y la manera como Esteban había muerto, mientras era apedreado, él repitió las palabras de su maestro: «Señor Jesús, recibe mi espíritu» y «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Eso lo escuchó Saulo. Tal vez Saulo se preguntaba si él mismo hubiera podido morir así con una fe tan fuerte como la de Esteban. Si podría haber muerto con la misma tranquilidad de mente y de corazón. Si habría tenido el mismo carácter moral para haber pedido por el perdón de sus propios asesinos en su ejecución. ¿Qué tanto lo impactó? No sabemos. El hecho es de que al convertirse, Saulo mismo vino a hacer una respuesta para la oración de Esteban. Las últimas palabras de Esteban: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónales». Y Saulo viene a cumplir, o Dios cumple en la vida de Saulo, esa petición de Esteban. ¿Lo ven? ¡Qué precioso! Bueno, entonces vamos ahí. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estas cartas seguramente eran cartas para los principales de las sinagogas en Damasco para que le ayudaran a detectar a los cristianos, apresarlos y poderlos llevar a Jerusalén presos. Saulo puede ser un celoso perseguidor de la iglesia, no soportaba que esta fe se extendiera y estaba haciendo todo lo que él podía para eliminarla. Damasco era una ciudad muy importante, era una ciudad grande, muy antigua, desde épocas anteriores a Abraham el patriarca, una ciudad hermosa y llena de judíos. Así que era especialmente importante porque Saulo sabía que se había extendido la fe de este camino a ese lugar, Damasco, ¿sí? Y va para allá. Dice entonces el versículo 3 al 5, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Primero hago notar esto. Por el pasaje de Hechos 26, sabemos que era a mediodía. El sol brillando a mediodía, no sé si había nubes, pero era pleno día, mediodía. Y una luz del cielo, que evidentemente resplandeció mucho más fuerte que la luz del sol, los rodeó, ¿sí? Mediodía. Otra cosa, esto que estoy poniendo ahí en color como cafecito, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y un pedacito del siguiente versículo, lo señalé así, primero déjenme explicarles, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, sencillamente, más bien, ¿qué está diciendo Jesús? Qué duro es que patees, que des patadas contra el aguijón, ¿verdad? El aguijón era la guijada, era una vara larga, puntiaguda que usaban los arrieros para empujar a los animales de carga o de tiro, etcétera, ¿sí? Entonces le está diciendo Jesús, qué duro es que patees contra algo que no vas a poder vencer, ¿ok? Te vas a lastimar tú solo, ¿sí? Y además lo puse así porque resulta que si tú tienes la versión de las Américas o la NTV o la NBI, vas a ver que esa parte no está. Bueno, algunos manuscritos más recientemente descubiertos y que se piensa que son más antiguos, no contienen esa parte. Pero sabemos que así sucedió porque Pablo mismo en Hechos 26 lo narra de esa manera. ¿Sí? Pablo mismo en Hechos 26 dice que Dios, que Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, Saulo va a Damasco, su intención firme, su convicción es traer a estos malditos creyentes de esta fe, de este camino, arrastrarlos, llevarlos presos a Jerusalén, porque dicen que Jesús resucitó y es el Mesías y es el Señor y es el Hijo de Dios. Y ahora Saulo está tirado en el suelo, escuchando a Jesús, a quien no creía que hubiera resucitado, quien no creía que fuera el Mesías prometido, ni el Salvador, ni el Hijo de Dios. Y Saulo está tirado en el suelo, escuchando esa voz. Está enfrentando la realidad contundente de que Jesús de Nazaret sí había resucitado, tal como Esteban lo había dicho, tal como los apóstoles y los demás cristianos por todas partes lo anunciaban. Saulo y todos los que estaban con él cayeron al suelo. Lo dice Pablo en el siguiente pasaje. Pablo narra algunos otros detalles. Vean en Hechos 26, 14 al 16. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, ¡pum! ¿Te puedes imaginar eso? El pintor Rembrandt, ¿has visto el cuadro de Rembrandt de la conversión de San Pablo? Lo pinta tirado abajo de un caballo, o sea, de un lado un caballo, como si fuera Pablo en un caballo. Yo no creo que Saulo de Tarso fuera en caballo. Puede ser, tal vez cayeron todos de sus caballos, ¿no? Y luego se les escaparon los caballos y luego agarraron a Pablo, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero bueno, detalle lateral, ¿no? Pero todos cayeron a tierra y dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Me faltó ahí esa parte, quedó abajo. Ok, entonces, vean, algo que quiero resaltar, la pregunta de Jesús primero, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Técnica de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios hace preguntas y espera que tú pienses y respondas, aunque sea en tu interior, y respondas honestamente? Yo no sé en ese momento cuánto Saulo pudo pensar, cuánto pasó por su mente, pero primero le debe haber llamado impresionantemente la atención. Él no andaba persiguiendo, él andaba persiguiendo personas creyentes en este Jesús, ¿verdad? Y en eso se da cuenta que Jesús le está diciendo: tú me estás persiguiendo a mí. Lo que estás haciendo lo estás haciendo contra mí. Y Saulo, Jesús deja que Saulo responda. Y le pregunta: ¿quién eres? Ni siquiera sabe quién es. Estará intuyendo ya, pero no sabe quién es. Fíjense que todo parece indicar que Saulo vio a Jesús en ese momento. Ahorita les voy a poner el versículo de donde sale esto. No solo oyó la voz, lo rodeó un resplandor, cayeron a tierra él y sus compañeros. Sus compañeros, dicen los pasajes, que oían una voz, pero no entendían lo que decía. Pero Saulo entendió, y todo parece indicar que Saulo vio a Jesús. Y él pregunta: ¿quién eres? Y entonces Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice: dura cosa te es dar patadas contra la aguijada. Cuando una persona se resiste al Señor y persigue a los creyentes y los maltrata y hasta los llega a matar, el que más sufre es él. Un creyente muerto va a la presencia de Dios. Pero resistirse a Cristo, resistirse al Señor, siempre te va a hacer daño, siempre. A todo aquel que se resista al Señor siempre le va a hacer daño, siempre. Es el que más daño va a recibir. Y otra cosa que es tremenda, que Jesús le diga: es a mí a quien me persigues. Tú persigues a mis cristianos, a mis creyentes, a mis hijos, a mis ovejas, me persigues a mí, a mí. Porque la Biblia enseña que Cristo vino, siendo Dios se hizo hombre, vivió la vida perfecta en tu lugar y en mi lugar, y luego fue a la cruz y pagó tu pecado y mi pecado. Y cuando una persona cree en esto, de corazón, sinceramente, en la muerte y resurrección de Cristo, es unido a Cristo. Los creyentes estamos unidos a Cristo. Dice Pablo en Efesios 5 que somos su cuerpo, su carne y sus miembros. En Cristo estamos y Cristo está en nosotros. Estamos unidos a Él. Hermanos, tenemos que entender lo que significa ser cristiano, ser salvo, estar unido a Cristo para siempre. Nada te puede separar del amor de Cristo, nada te puede separar de Cristo. Estás en Cristo, Él en ti, tú y Él, Él contigo, unidos para siempre. Persiguen a un cristiano, persiguen a Jesús. ¿Sí lo ven? Somos de Él para siempre, estamos en Él para siempre y Él en nosotros para siempre, unidos a Él. Eso se lo está diciendo Jesús también en esta frase, y después la Biblia lo enseña en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, ahora vean lo que hace Saulo de Tarso. Regreso al capítulo 9 de Hechos, versículos 6 y 7. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Puedes ver a Saulo de Tarso tirado ante su conquistador, ante el Señor de gloria, hablándole, rodeándolo con un resplandor más brillante que la luz del sol, hablándole y diciéndole: yo soy Jesús? Y Saulo sabía lo que predicaban los cristianitos, los del camino. Y Saulo en ese momento reconociendo a su Señor. Y sus palabras son tremendas. Sus palabras son tremendas. les decía que todo parece indicar, es muy seguro, pues, vean el siguiente versículo, que Saulo vio a Jesús. Dice unos versículos adelante en el 9:27, entonces Bernabé, tomándole a Pablo, o a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había, ¿qué? Visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. ¿Sí lo ven? Así que Saulo está impactado en el suelo, hecho pedazos. Todos cayeron al suelo, pero él se quedó en el suelo. Los demás se pararon, dice el pasaje, se pararon atónitos, no sabiendo qué estaba pasando, pero Saulo estaba empezando a saber qué estaba pasando. Y su respuesta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tremenda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se lo has preguntado a Jesús? ¿Has hablado así con Dios y le has dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con toda la intención de obedecer, con toda la resolución, sabiendo que Él es Señor, Señor de gloria, Creador del universo, dueño de tu vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Y espero que no se lo preguntemos. Pues, porque esa pregunta va en serio. Tú puedes ver a Saulo preguntando en serio. Está desarmado, está en el suelo, está en el fondo de sí mismo. Todo su mundo se derrumbó, se vino abajo. Él era un celoso perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos. Su vida tenía sentido persiguiendo cristianitos. Y su mundo se ha derrumbado en ese momento. No sabe ni siquiera qué va a pasar, pero su pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, ¿se fijan? Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Piensa. Ponte en los zapatos de Pablo, Saulo, Pablo. Vaya tiempo de reflexión. Yo estuve 3 días solito, pero no, ni siquiera como él. Yo estaba en mi casa, podía ver. Mi esposa dejó encargada comida preparada. Iba, me calentaba. No, Saulo no. Saulo está en una ciudad que no es su ciudad, en una casa que no es su casa, seguramente en una casa extraña, sin poder ver, 3 días, sin poder hacer nada. No hay que guisar, no hay que barrer, no hay que atender nada, no puede hacer nada. Seguramente está metido en una recámara, a veces tendido en el suelo, postrado, tal vez otros tiempos arrodillado, tal vez otros tiempos parado y dando en el cuarto, pensando, reflexionando, orando, para luego levantarse y entregarse por completo para hacer la voluntad de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Todo lo que pasó por la mente de Saulo de Tarso, su propio pecado, el pecado de su pueblo que había matado al Mesías, el pecado de sus compañeros fariseos que estaban todavía persiguiendo a los cristianitos. Se había encontrado con Jesús, el Mesías, el Salvador, el que había venido para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Todo lo que esto significaba para su vida, para su eternidad. ya no iba a poder ser más fariseo. ¿Se dan cuenta? Chamba perdida. Los fariseos se iban a convertir en sus enemigos. Muchos de sus amigos y compañeros iban a ser sus enemigos de ahora en adelante, cosa que a veces nos pasa a los cristianos. Estás loco, fanático, ¿qué te hicieron? ¿Qué fumaste? 3 días sin ver y en realidad empezó a ver. Qué impresión, ¿no? Porque antes no veía, veía pero no veía. Jesús dijo, ustedes porque dicen ven tienen más pecado. Porque antes veía pero no veía y ahora ciego ve más. Ve lo importante, ve lo eterno, ve a Jesús, ve al Salvador, ve la verdad. La Escritura le llama pasar de las tinieblas a la luz. Pasar de las tinieblas a la luz, de estar ciego a poder ver. Lo dice el mismo Pablo en el capítulo 26, versículo 18. Esto fue lo que le dijo Jesús, para que abra sus ojos de todos aquellos que les vas a predicar. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pasar de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, de la ceguera a la vista espiritual. Ahí estaba Saulo. ¿Y sabes una cosa? Tal vez tú y yo necesitamos algo así. Jesús derribó a Pablo, lo derribó, y tal vez tú y yo necesitamos ser derribados. Que te detengas, que pares el tren, que te cuestiones, ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Qué voluntad estoy siguiendo? ¿La mía o la de Dios? ¿La de Jesús o la mía? ¿Qué consejo estoy siguiendo? Pensar, reflexionar, orar, decidir y levantarte. Levantarte y actuar. Actuar. No solo decidir, actuar. Vivir diferente. Vivir diferente. No cabe duda que hubo una rendición total de su vida en manos del Señor Jesús. Saulo murió a sí mismo. Después fue Pablo. Lo empezaron a llamar Pablo. Murió a su forma de pensar, a su creencia religiosa, murió a sus caminos, su manera de ver la vida, de hacer las cosas. Su vida fue transformada por completo. Cambió totalmente el rumbo. Dejó de ser un fariseo. Y empezó a ser Pablo, el apóstol, el siervo, el esclavo de Jesucristo. Él escribió después en 1 Corintios 9, 16, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¿Se acuerdan? Dijo Pablo, a partir de ahí, yo tuve que anunciar el Evangelio porque Jesús me dijo que para eso me salvó. ¿Sabes para qué te salvó Jesús? ¿Sabes para qué te salvó Jesús? Tú respóndelo. ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te creó? ¿Para qué compró tu vida con su propia sangre y te salvó? La pregunta es, ¿has tenido realmente ese encuentro con el Señor? ¿Has creído en serio? ¿En serio? ¿Has sido transformado por Él? ¿Realmente estás viviendo una vida nueva, guiado por su voluntad? Todo debería ser nuevo, conforme a la voluntad del Señor. Una nueva forma de hacer negocios. Una nueva forma de trabajar en donde trabajas. De tratar a tu jefe, de tratar a tus empleados, a tus compañeros de trabajo. Una nueva forma de tratar a tu esposa, a tu esposo. ¿En serio? Esa es la vida cristiana. No una vida exigiendo tus derechos y dando pataletas cuando tu esposa ya no tiene el pollo que tú ibas a cenar esa noche. En serio. Una nueva manera de usar tu tiempo y tus recursos. Tal vez tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios. Qué bueno. Pero estás haciendo, ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Cómo le estás sirviendo con ese conocimiento? Si Dios ha invertido en ti por años para que conozcas su palabra, conozcas su mensaje, conozcas su evangelio, conozcas sus principios, conozcas cómo ayudar y llevar su evangelio. Tal vez tienes recursos, ¿cómo los estás empleando? Le has preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para entonces decidir y actuar y vivir como Él quiere. ¿A cuántas personas les estás predicando el evangelio? ¿A cuántos discípulos estás discipulando para que ellos a su vez hagan más discípulos y su evangelio alcance este país que está hundido, hecho pedazos, como el resto del mundo? Escribe Carlos Spurgeon: los más terribles casos son aquellos de quienes pueden escuchar confortablemente la palabra de Dios y permanecer inamovibles en un sentido o en otro. Entre ellos hay personas que se sientan durante los sermones sobre el infierno y el juicio de Dios y luego le dicen al predicador cuánto disfrutaron el bonito mensaje. ¿Qué efecto tienen ustedes la lectura de la palabra de Dios? Y esa es la pregunta que yo me estaba haciendo 3 días. Yo no quiero hablar sin que Dios toque primero mi corazón. Sin que Dios me cambie a mí, primero. Lean Ezequiel 33, 30 al 32. Está en la pantalla. Esto le dice Dios a Ezequiel el profeta. Y tú, hijo de hombre, estoy resumiéndolo, ¿sí? Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Porque es bonito oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no la ponemos por obra? Hermanos, no podemos escaparnos de esto. Hay una enorme lección aquí. Saulo de Tarso verdaderamente se convirtió, fue un siervo obediente, con un testimonio claro toda su vida. Y sabes una cosa, los más celosos oponentes de Dios pueden ser salvados. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su poder. Gracias a Dios por su soberanía para salvar. Porque hay personas que ante nuestros ojos es imposible que se salven. Tú puedes pensar en los creyentes en ese tiempo diciendo, Pablo, Saulo de Tarso, no hombre, ¿cómo crees? Ese cuate está, no hay remedio para él. Está persiguiendo a los cristianos, nos está haciendo pedazos. Y Dios lo salvó. Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. Saulo escribe en Gálatas y dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Pero Saulo escribe en Efesios también desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Escogidos para salvación. Dios, Jesús le dice a Ananías, porque le dice a Ananías, ve a esa casa donde está Saulo, eso lo vamos a ver la próxima vez. Y Ananías dice, ¿cómo, Señor? Pero si este cuate está persiguiendo cristianos, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve. Dios había definido la salvación de Saulo desde antes de los tiempos, de los siglos. Por eso les digo, fíjense, hay una enseñanza súper profunda, o sea, claro que sí. Por un lado podemos pensar, tal vez Pablo recibió media estocada cuando Esteban, ¿no? Tal vez sí, pero en todo caso Dios lo salvó soberanamente, a la manera como Dios quiso. Hermanos, los que somos salvos, los que hemos sido salvados por la gracia y misericordia de Dios, todos hemos sido salvados soberanamente. No sé cómo fue en tu caso, pero estoy seguro que no fue como Saulo. O sea, en ese, así, ¿no? Al suelo una luz resplandeciente y una voz. Yo así no fui salvo. Yo no oí voz del cielo, ni hubo resplandor, ni hubo nada sobrenatural, según yo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo en mi corazón, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, vean, o sea, tú puedes decir, Señor, si tú haces eso con mi papá, si tú haces eso con mi tío, con mi hijo, con mi esposo, se van a convertir seguro. Y Dios no lo hace, porque Él es soberano. Y todo aquel que se convierte, se va a convertir, porque Dios lo eligió para salvación. ¿Se dan cuenta? No depende de cómo lo haga Dios, Él lo va a hacer. Y si nunca en tu vida sucedió eso, ni sucede eso en la vida de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus compañeros, si Dios los tiene para salvación, se van a salvar. Y tú puedes ser un instrumento, y tú debes ser un instrumento. No quita una cosa a la otra, ¿sí lo ven? Pero vean la soberanía de Dios, vean. Porque si no, entonces todos deberíamos de estar clamando, Dios, es que hace eso mismo. O sea, tira a esta persona que es tan necia, que no entiende, tíralo al suelo con un resplandor y tu voz con una fuerza imponente que le diga, tú estás, ¿verdad? Pero yo soy Jesús y entonces seguro que no se van a resistir. Pero Dios va a hacer lo que Él quiera y tú y yo debemos orar, porque hasta el más acérrimo oponente se va a salvar si Dios quiere. Así que ora por eso, oremos por eso, oremos, no dejemos de orar, no dejemos de orar. Si Dios salvó al más duro de los perseguidores cristianos e hizo de ese hombre que estaba dañando al cristianismo el hombre que probablemente ha hecho más por el cristianismo y por Jesús, ¿cuánto más no puede hacer por tu familiar, por tu ser querido? Aunque Dios es soberano, pero ora, Dios dice que oremos, ora, ora, ora. No importa qué tan duro está, no importa qué tan duro lo veas. Dice, escribe, con esto termino prácticamente. Dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 en adelante. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. O por los siglos de los siglos. Amén. Si Saulo fue salvado, fue perdonado, siendo lo que fue, y aquel familiar tuyo es igual o peor que Pablo, ora por él. Y para ti, quien tal vez puedas estar pensando, es que yo ya pequé fuera de toda oportunidad de perdón. Lo que yo he hecho es terrible, no puedo ni mencionarlo. Si quedara escrito en un libro, sería la peor vergüenza, la peor denigración. Yo ya no tengo remedio. Si estás pensando así, escucha lo que Dios hizo en la vida de Saulo, porque lo salvó por ti, por mí, por todos aquellos que hemos pecado horrible y terriblemente. Porque Él pagó todo, pero no rechaces a Jesús, porque ese pecado no se te puede perdonar. Si tú rechazas el único medio de salvación, ese es el pecado imperdonable. Jesús es el medio de salvación, Jesús es el camino y la verdad de la vida. Pagó todo para que tú puedas ser salvo, no importa lo que hayas hecho. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por ser un Dios santo, 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 soberano, omnipotente, imparable. Gracias por ser un Dios de amor y de misericordia. que se hizo hombre, que vino a esta tierra y que fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia. Gracias, Señor. Gracias por salvar a Saulo, por hacer maravillas en su vida, por hacerlo un hombre, un siervo para tu gloria. Por favor, haz esto mismo en nosotros, Señor. Hazlo, Padre, hazlo. Queremos que tú lo hagas. Queremos entregarnos completamente a ti. Queremos vivir una vida nueva, una vida obediente, dependiendo de ti, tomados de tu mano, donde tu Espíritu Santo trabaje, nos transforme, nos mueva a seguir siendo obedientes, a ser más obedientes, a llevar a cabo tu voluntad. Ayúdanos a cada uno. Tú sabes dónde estamos cada uno. Tú sabes cómo estamos cada uno. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios nos ayude, hermanos.